Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de una tertulia que ya iniciamos la semana pasada, en la que tratamos el tema de la aromaterapia. Y lógicamente pues continuamos con las mismas personas que estaban aquí en nuestro programa anterior, que son por un lado Arelis Ortiz y por otro lado Angélica Ayora. ¿Qué tal?
Pues encantada de estar un día más con todos ustedes.
Lo mismo digo.
Bueno, pues vamos a seguir porque hay bastante tela que cortar, ¿no, Angélica?
La verdad es que nos da para... tiene mucho de qué hablar, nos da para bastante. Yo aquí, pues a veces se ve que a lo mejor me entrecorto porque mi cabeza va más lento que mis palabras y entonces yo quiero resumir lo máximo posible para que tampoco se haga un tema pesado para nuestros oyentes. Entonces, pero sí, tiene mucho de qué hablar, esto tiene mucha miga.
Muy bien, pues nada, pues si te parece, seguimos.
Bueno, pues en principio nos habíamos quedado sobre la denominación de los aceites esenciales y la nomenclatura que tienen. Yo quiero empezar diciendo que los aceites esenciales los fabrican las propias plantas para protegerse ellas mismas de sus enfermedades. Para ellas son sus propias medicinas. También les sirve a las propias plantas para ahuyentar a los depredadores y a los insectos, para protegerse pues de picotazos, de que se las coman. Pero aún así, fijaros, es contradictorio hasta cierto punto, porque también mediante el aroma, por ejemplo, de las flores, sabéis que se atraen aquellos insectos que ayudan a realizar la polinización. Y todo esto pues lo realizan los propios aceites esenciales, la sustancia, la propia salvia de la planta. Pueden estar presentes en cualquier parte, en las flores, por ejemplo, el aceite de lavanda, el aceite de jazmín, el aceite de rosa. Lo podemos encontrar en todo el árbol, como sucede con el eucalipto. El eucalipto, por ejemplo, luego lo veremos más abajo. Hay varias variedades y dependiendo de la parte de la planta de la que se extraiga va a tener unas propiedades u otras y se va a denominar de una manera o de otra. Lo podemos encontrar en las hojas como la citronela, en la madera, o sea en la corteza, como puede ser el aceite de sándalo, en la raíz de vetiver. La resina que resuda, como los inciensos, la mirra, el benjuí, en la cáscara de los frutos, como el limón, la naranja, la bergamota, se encuentran, son como unas células esféricas que se encuentran en el parénquima y en el aceite esencial que se encuentra en las flores, se encuentra en las glándulas odoríferas, que es de donde sale y se libera ese aroma. Es muy importante que cuando compremos un aceite esencial, se van a denominar generalmente con el nombre de la planta, ¿no? Aceite esencial de lavanda, aceite esencial de limón, etcétera, etcétera. Pero también debe de encontrarse el nombre botánico, por la circunstancia que decíamos anteriormente, porque como hay variedades de una misma planta, pues es necesario que sepamos, por ejemplo, se me ocurre la flor del naranjo, pues de ahí se extrae por destilación el azahar de la flor del naranjo. Luego, por destilación de los frutos que tiene recién formados, que no están todavía maduros, se extrae el petit grain. Y luego, de la corteza o de la cáscara de los frutos que ya están formados, que ya están maduros, se extrae el aceite esencial de naranja. Quiero decir con esto, no todos tienen las mismas propiedades. Claro, si pone aceite esencial de naranja, tú no sabes cuál estás comprando. No sabes si estás comprando el de la flor, si estás comprando el del fruto maduro o si estás comprando el del fruto recién formado. Claro, no tienen las mismas aplicaciones. En algunos casos, por ejemplo, el aceite de palo de rosa se extrae de una planta que se llama Amiba rosaeodora. Pero es que ese aceite no tiene absolutamente nada que ver con el aceite de rosa de jardín que conocemos. Claro, si pone aceite de rosa, no sabemos cuál estamos comprando. Con lo cual es importantísimo conocer el nombre botánico del aceite que vamos a utilizar y que eso aparezca o venga reflejado en el envase que vayamos a comprar. Un aceite esencial es un líquido muy aromático, extremadamente concentrado, como dije el otro día, y que además se evapora con muchísima facilidad. También es muy difícil de conseguir en algunas plantas. Hay métodos de los cuales luego hablaremos, ¿vale? Pero que no es tan sencillo realizarlo, ¿no? Nosotros no tenemos, por ejemplo, una planta de lavanda y de ahí vamos a sacar un tarro. No es así. O sea, se necesitan mucha cantidad de materia, mucha cantidad de la corteza o de la flor. Por ejemplo, se me ocurre la flor de lavanda. Pues me parece que ya lo dije la vez pasada, que aproximadamente unos 750-760 kilos de planta para sacar aproximadamente solamente 2 litros de aceite. De ahí lo costoso que resulte luego a la hora de... y que se venden envases pues entre 10, 15 mililitros. Si queréis, podemos comentar un poquito los métodos de extracción de los aceites esenciales. La extracción de los aceites esenciales se realiza pues en cualquier parte de la planta, pero tiene que ser con un método adecuado. Es decir, no vale el método de destilación a vapor para sacar todos los aceites. No, cada aceite se extrae de una manera diferente para poder sacar el máximo rendimiento. A la hora de cultivar la planta, el cultivador tiene que saber exactamente cuándo la tiene que cultivar y cuándo la tiene que recoger. Porque si esto no es así, si la cultiva un poco antes o un poco después de su momento, o la recolección se hace también un poco antes o un poco después de su momento, el aceite ya no, digamos que ya no es tan bueno, ya no es tan esencial como resultaría si esto se hubiera realizado en el momento adecuado. Pues hombre, la gente que se dedica a esto estudian mucho y muy bien el lugar donde las van a cultivar y sobre todo cuándo las tienen que cultivar y cuándo las tienen que recoger. Porque luego a la hora de venderlo en el mercado, evidentemente si el aceite es de más baja calidad, pues hombre, a ellos también les va a reportar menos beneficios. Los métodos de extracción, por ejemplo, tenemos el prensado en frío. El prensado en frío, hoy día se utiliza el prensado hidráulico. Se utiliza para obtener, pues por ejemplo, el aceite esencial de los cítricos, de la naranja, del limón, la mandarina, el pomelo, etcétera, ¿no? Podíamos, hay muchos, ¿no? Se prensa la cáscara para obtener el aceite esencial. Y al prensar la cáscara, se exprime de tal manera, con una presión tan inmensa, que de ahí, fijaros, la cáscara sale lo que es las gotas de aceite esencial. Os podéis imaginar lo costoso que es, porque vosotros veis una naranja y por mucho que la apretéis, no sale nada. Pues claro, entonces me refiero a la cáscara, no me refiero al contenido. La cáscara la apretáis y es que no sale nada. Pues os podéis imaginar lo poquito que se puede sacar de cada fruto, ¿no? La destilación, que es a vapor, no sé si conoceréis, imaginaros un alambique, que es como un vaso, que tiene en forma de un cañón así retorcido, ¿no? Unos tubos así retorcidos. Ahí el alambique recibe la planta, se cierra y se le inyecta vapor a presión. Ese vapor evidentemente va a circular por los tubos. Se refrigeran los tubos y ese vapor se convierte en agua. Y luego ese agua va cayendo por otra parte del alambique. Cae líquido, agua. Lo que me quiero referir es, como el aceite no es soluble en agua, el aceite se va a quedar en la superficie. Entonces, al quedarse en la superficie, luego hay que separar el aceite del agua. De ahí, por ejemplo, se me ocurre el agua de lavanda. Cuando hemos oído hablar del aceite de la colonia de baño de lavanda, que pone agua de lavanda, no es aceite esencial, es el agua que ha quedado de la destilación, que evidentemente conserva aroma, un poquito de color, tal vez. No es el aceite, no conserva las mismas propiedades del aceite, ni mucho menos, pero que, hay muchísima gente que eso lo utiliza para después del baño. La extracción mediante disolvente se utiliza sobre todo para aquellas plantas con flor delicada. Por ejemplo, se me ocurre el jazmín. Se extrae de las flores, se le aplica a la flor un disolvente químico que va a producir una masa que la podemos llamar cemento, la llaman así. Esa masa, grasosa, con cera, se deja macerar y posteriormente, cuando ya se ha conseguido, se ha dejado un tiempo, el tiempo prudencial, se separa la cera del aceite y entonces el resultado que nos queda es totalmente líquido. Pero como podéis ver, los métodos no son muy fáciles. No es decir, yo exprimo y de aquí sale. No, o sea, es bastante complicado el tema. Para realizar una mezcla, no sé si os parece bien hablar un poquito sobre los aceites portadores, aceites base.
Sí, si tú ves que es una cosa que realmente pueda interesar a los oyentes, por supuesto.
Es que para cuando nosotros realizamos una mezcla, es esencial conocer lo que son los aceites portadores de los que no lo son. Por una razón, en principio nos tenemos que quedar con que los aceites esenciales no debemos aplicarlos puros, porque no suelen ser tóxicos, no suelen irritar algunos, pero hay pieles muy sensibles en las que sí que pueden ocasionar alguna pequeña irritación. Además, como son tan costosos, si tú quieres dar un masaje, tú no puedes dar un masaje con un aceite esencial puro de 10 mililitros o de 15 mililitros, porque no tendrían ni para empezar. ¿Qué ocurre? Hay una serie de aceites, que son aceites vehiculares, también son vegetales, a los que se les llama aceite portador o aceite base. Estos aceites son totalmente inocuos, tienen una capacidad de suavizar enorme, son muy 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 suavizantes, muy regeneradores, tienen un aroma muy 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 cálido, muy muy acogedor, y son aceites que, bueno, cuesta algo menos también el extraerlos, con lo cual los veis que en las tiendas los suelen vender a lo mejor en 100 mililitros, y son las mezclas en las cuales se va a introducir el aceite esencial que queramos utilizar. Se les puede llamar portadores, bases, vehiculares, ¿no? Los aceites esenciales ahí van a disolver muy bien. Se me ocurre aceite portador. Todos hemos oído hablar del aceite de almendra dulce, el aceite de soja, el aceite, incluso el aceite de oliva es un buen aceite portador, el de aguacate, en fin, hay el de coco, aunque el de coco es más incómodo de aplicar a la hora de dar masaje, pero también se le considera un buen aceite portador. El aceite de jojoba, en fin, hay varios, ¿no?
Estos aceites que lógicamente tienen unas características cada uno y que sirven en principio para determinadas dolencias, ¿no? Que lo absorbe la piel mediante el masaje. ¿Esto es aconsejable que el masaje se lo dé uno o no sería muy bueno? ¿Tendría que acudir a alguien experto para que le diera el masaje?
Hombre, en las partes en las que podamos darnos nosotros, nos podemos dar nosotros. De hecho, bueno, luego las compresas frías, tal, las vamos a poner nosotros mismos. Realmente lo verdaderamente placentero es que te den. Ahí ya entran otros factores, influyen, ¿no? Generalmente, para dar un buen masaje hay que conocer unas técnicas. Entonces, si tú acudes a una persona que conoce esas técnicas, que a su vez crea un ambiente propio, un ambiente adecuado, ¿no? Pues con una buena música, también con un buen aroma, en fin, es que son el calor que desprenden otras manos que no son las tuyas propias. Todos nos ha dolido alguna vez la cabeza y así nos hemos puesto las manos en las sienes y parece que lo hacemos nosotros mismos y no notamos tanto alivio, pero si nos lo hace otra persona, parece que nos alivia, porque digamos que otra persona nos está transmitiendo, podemos decir, otra energía que no es la nuestra, ¿no? Que en ese momento se encuentra saturada. Sí, lo podemos aplicar nosotros, pero lo ideal es que nos lo apliquen. Evidentemente las propiedades del aceite va a ser el mismo, no lo apliquemos nosotros o no lo aplique un terapeuta, pero el placer que vamos a sentir, esa relajación, esa sensación de bienestar, hombre, como en un terapeuta que conoce las técnicas de masaje, no lo vamos a conseguir en casa.
Ya, y lo mismo que ocurre con las colonias, ¿no? Que hay colonias que tienen pues bastantes aromas a flores, a frutas, pero que tienen
son mis preferidas.
Claro, que son en un mismo perfume pues recoge varios olores. Aquí en estos aceites se pueden también mezclar de distintos tipos aceites y que sirvan para varias cosas a la vez.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Por supuesto, de hecho es lo que se hace. O sea, igual que cuando hablábamos de los aromas, que os comentaba la vez pasada que tenemos notas altas, notas medias y notas de fondo, aquí en los aceites esenciales nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces, aparte de que podemos mezclar, como muy bien dices, Paqui, varios aceites para conseguir potenciar un mismo efecto o para conseguir que ocurran varios efectos a la vez, pues es que es lo que se hace. O sea, normalmente no se suele, en muy raras ocasiones, cuando tú das un masaje, no se suele echar un aceite solo. Normalmente se suelen echar dos, mínimo dos, ¿vale? De hecho, para aplicar un masaje, la mezcla ideal, y ahora os explico, es al 2,5%, y os explico esto, y es muy fácil de entender. Si nosotros echamos mucha cantidad de un aceite esencial en un aceite vehicular, vamos a conseguir el efecto rebote. Y aparte de que no va a ser tan placentero para nuestro sistema olfativo, se va a saturar. Lo ideal es, como os decía, al 2,5%. ¿Cómo se consigue esto? Pues mirad, es muy fácil. En 20 mililitros de un aceite esencial portador, vamos a poner de almendra dulce, 20 mililitros equivalen más o menos a 4 cucharadas. ¿Vale? En 20 mililitros o 4 cucharadas vamos a poner 10 gotas de nuestro aceite esencial, del que más nos guste o del que queramos utilizar en ese momento para una dolencia en concreto. Si mezclamos, tenemos que poner 5 de uno y 5 de otro. Si queremos hacer 100 mililitros, pues ya vemos que tenemos que poner 20 cucharadas del aceite base y 50 gotas de aceite esencial que queramos utilizar. Pero esa es la mezcla ideal. Ese frasco lo cerramos muy bien, lo agitamos y lo dejamos macerar aproximadamente unas 4 semanas, porque es como todo, ¿no? Vosotras ponéis carne a adobar y le echáis ajo y perejil y lo dejáis un día o dos para que coja el gusto, como se suele decir, ¿no? Pues en el aceite esencial las mezclas igual. Si las dejamos macerar más o menos un mes, las vamos agitando regularmente, vamos a conseguir la mezcla ideal para aplicar un masaje a nivel general. Pero recordar, más o menos 4 cucharaditas de un aceite portador y 10 gotas de un aceite esencial. Esto, digamos que es así prácticamente siempre. Pero ¿qué ocurre? Si lo vamos a aplicar para pieles ya extremadamente sensibles, hablamos de pieles que se enrojecen con mirarlas, o se lo vamos a aplicar a niños de entre 3 y 10 años, o lo vamos a aplicar en personas que están embarazadas, entonces la mezcla cambia. Tenemos que hacer una solución al 1%. ¿Cómo la hacemos? Pues en 20 mililitros, en nuestras 4 cucharadas, echamos solamente 4 gotas de un aceite esencial. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, los aceites enseguida penetran en nuestra piel. Entonces, si estamos embarazados, evidentemente tenemos que tener cuidado, tenemos ahí, se nos está formando una nueva vida. No podemos, digamos que, interferir en el nuevo ser, ¿no? A los niños, los niños tienen una piel mucho más sensible que la piel de adulto. De hecho, a los niños de 0 a 3 años solamente se les aplica una gotita, porque tienen tal poder de penetración en la piel, ¿no?, que no es aconsejable utilizar la misma dosis en adultos que en niños, que en mujeres embarazadas o que en bebés. No deben ser ingeridos, en principio. Hay aceites que sí son aptos para uso interno. Eso lo tiene que poner en el envase. Es decir, cuando nosotros compremos un aceite esencial, tenemos que tener, si es para ingerir, lo tiene que poner en el envase. Bajo ningún concepto debemos ingerir un aceite que no lo ponga en la etiqueta. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, porque la gran mayoría de los aceites vienen adulterados con sustancias químicas que pueden resultar tóxicas para el organismo. Con lo cual, si tenemos necesidad de ingerir un aceite esencial, tiene que ponerlo siempre en el envase. Como he dicho anteriormente, no debemos aplicar los puros sobre la piel, salvo aceites muy concretos, por ejemplo el aceite de lavanda, pero no toda la variedad de aceite de lavanda. Está la lavanda officinalis, hay muchas, pero la única que se puede aplicar sobre la piel es la lavándula vera, que es muy, es muy suavecita, muy, muy hidratante. El aceite de árbol de té también es antibacteriológico, antibacteriano, y se puede aplicar unas gotitas puras sobre la piel. Pero si realmente os interesa este tema, os puedo dar mezclas, y veis que casi siempre va mezclado, quitando a lo mejor cuando hay que aplicarlos en compresas o para remedios muy, muy, muy concretos, lo mejor siempre es mezclarlo, porque además vamos a conseguir la suavidad que nos aporta el aceite vehicular, que eso también, pues la hidratación, la regeneración sobre cortes o heridas, pues hombre, es un factor a tener en cuenta.
Y para pieles atópicas, ¿cuál aceite sería más apropiado? Porque es que la piel atópica no reacciona a casi ninguna crema.
Claro, para pieles atópicas ya debemos de usar sobre todo el aceite de lavanda, es muy bueno. El aceite de árbol de té yo pienso que va a reaccionar porque de lo que se consigue es que hay que abrir los poros. Son pieles que generalmente tienen el poro muy, muy, muy cerrado. Entonces, se les suele aplicar, antes de aplicar el aceite esencial como tal, a este tipo de pieles se les suele aplicar calor para abrirles el poro. Cuando el masajista o el terapeuta o la esteticista se encuentra con una piel así, lo primero que tiene que hacer es aplicar vapor, primeramente, y abrir ese poro. Luego pasar un paño, ¿vale?, secar un poquito la piel, pero no dejar que el poro vuelva a cerrar, sino automáticamente aplicar. Y ahí sí que se, vamos, por experiencia propia te puedo decir que se pueden conseguir muy buenos resultados con ese tipo de pieles, pero primero hay que aplicarles calor, si no es muy difícil que abra el poro.
Cuando se van a dar estos masajes con los aceites, se supone que la piel debe estar limpia de todo, o sea, que no tener otra crema dada anteriormente.
No, claro, volvemos al mismo tema, Celo, porque cualquier crema que nos pongamos, aparte de que ya está creando una serie de impurezas, que luego se retiran, cuando nosotros nos retiramos la crema, es que las cremas están penetrando, cierran el poro. Nosotros, para conseguir el mayor efecto con los aceites, evidentemente la piel tiene que estar lo más limpia posible. De sudor, de impurezas, de no llevar ninguna crema puesta, si podemos no haber usado un gel muy perfumado, porque generalmente suelen ser geles que llevan mucha cantidad de sustancia química. Entonces, es cierto, Paqui, para dar un buen masaje y que el efecto sea el deseado, contra más limpia tengamos la piel, mejores resultados vamos a obtener. O sea que vas muy bien encaminada. Otra cosa que me gustaría reseñar es que los aceites esenciales, por el mismo sentido de que no deben de ser ingeridos, no debemos dejarlos al alcance de los niños, porque pensamos, bueno, como son sustancias vegetales, no son peligrosas. Pues hombre, sí. De hecho, fijaros que para los niños utilizamos nada más que 3 gotitas de aceite. Imaginaros si se toman un bote entero. Pues hombre, sí, les puede provocar pues una intoxicación. Intoxicaciones de tener que ir al hospital, o sea, intoxicación grave. Con lo cual, los que tengáis niños, no los dejéis ahí a la mano, porque los niños no ven el peligro en ningún lado. Hay que observar la fecha de caducidad, porque podrían, una vez que también caducan, tener en cuenta que son organismos vivos y que como tal tienen un periodo de vida. Entonces, una vez que el aceite está caducado, no debemos de usarlo, porque entonces sí que puede provocar irritación en la piel. En el envase que compremos debe de poner la fecha de caducidad. Eso es como cualquier alimento, pero también en un aceite esencial. Ya dije anteriormente que no aconsejaba nada más que una gotita para los bebés de 0 a 3 años. Imaginaros si le ponéis un aceite que no esté en buenas condiciones. La menta del romero y el romero, por ejemplo, la puedo aconsejar, pues no la debo de aconsejar para personas que tengan tensión alta. Son aceites que inciden directamente en nuestro sistema circulatorio. Entonces, no quiero decir que no deban de usarse, pero si vamos a hacer una mezcla, procurar, si vamos a echar romero o vamos a poner menta, que sea la menor cantidad. No le vayamos a poner a una persona que tiene una tensión o que es propensa a que le dé una subidón de tensión en una mezcla, pues como me gusta el aroma a menta y es muy refrescante y es muy calmante y tal, pues de lo que más pongo es de menta. Intentar siempre que sea la menor cantidad posible.
El romero es antiinflamatorio, ¿no?
Efectivamente, es antiinflamatorio, incide sobre nuestro sistema circulatorio y además en champús, utilizado en champús, incide, no voy a decir que no se nos vaya a caer el pelo, pero retarda la caída del cabello, el romero. Y hombre, si lo queremos utilizar, evidentemente en unos baños de pies, es estupendo. En 20 minutos calentamos agua y echamos unas 4 o 5 gotitas de aceite esencial de romero, lo dejamos ahí en remojo. Y la verdad es que si eso lo hacemos aproximadamente con que lo hagamos 3 veces en semana, si no podemos hacerlo todos los días, pues la verdad es que vamos a sentir un gran alivio en nuestra circulación de retorno. Y sobre todo además es que, bueno, en los pies y en nuestras manos, en nuestros pies tenemos, en la planta de los pies, cantidad de terminaciones nerviosas que van a conectarse con cada uno de nuestros órganos vitales. Y eso lo estudia la reflexología podal. Si estamos estimulando nuestros pies mediante aceite de romero, evidentemente también vamos a estar estimulando esas terminaciones nerviosas que se van a comunicar con nuestros órganos y va a producir que haya una mayor actividad. Casi siempre, cuando me refiero a mayor actividad, me refiero a una actividad depurativa mayor. Y todo lo que echemos fuera de nuestro cuerpo, pues mira, eso que nos quitamos, ¿no?
Claro. Hay ocasiones en que las plantas que se utilizan destiñen.
¿En la piel?
Sí.
Sí, sobre todo los cítricos. La bergamota, la naranja no tanto, pero sí. El limón, cuando nosotros, en general, cualquier cítrico, y luego algunas excepciones más, cuando nos vamos a aplicar un aceite o un masaje con un aceite cítrico, hablamos aparte del aceite portador, eso por descontado, pero cuando nos vamos a aplicar un masaje con un aceite cítrico o nos vamos a hacer una mezcla para aplicarnos en la cara de un aceite cítrico, tenemos siempre que tener en cuenta que son fotosensibles a la luz, a los rayos del sol y a los rayos ultravioleta, por lo tanto. Con lo cual, cuidado, no nos demos el aceite y nos vayamos a la calle, porque luego nos salen manchas, que entiendo que es a lo que tú te refieres, Paqui, a que salen,
sí,
manchitas en la piel.
Eso es, que se después destiñen.
Sí, porque son fotosensibles a la luz. Hombre, es aconsejable o darlo por la noche o, hombre, no te voy a decir que tengas que esperar. Imagínate que estás en una clínica, te estás dando un masaje y dices, pues como es fotosensible, no voy a salir hasta dentro de 12 horas, porque no vas a estar ahí. Pero, no sé, tener cuidado, exponerse lo menos posible al sol cuando nos demos un aceite cítrico, porque sí que es cierto que nos pueden ocasionar manchas. Y además que son difíciles luego de quitar. Son difíciles de quitar porque como lo que hacen es que, imaginaros, no es así, pero imaginaros que es que nos inyectaran una inyección de melanina. Entonces nos queda ahí una mancha y a ver luego cómo nos la quitamos. Entonces, cuidado, cuidado con los aceites cítricos, sobre todo a la hora de después, no se os ocurra iros a la playa, daros un aceite y poneros al sol, porque es que entonces la hemos liado.
Bueno, las personas que son albinas, que tienen, precisamente les falta...
melanina.
La melanina. ¿Estas personas tienen problemas para utilizar ese tipo de aceites o no?
La verdad que estas personas, ese tipo y cualquier otro tipo de aceite, tienen que ponerlo siempre a una solución del 1%. Porque tienen una piel tan extremadamente delicada, porque ya no solamente que les falte la melanina, es que tienen una piel tan sumamente fina, su epidermis es tan sumamente finita y la tienen tan sumamente desprotegida que cualquier aceite aplicado en una dosis normal puede. No digo que esto sea siempre así, porque luego hay, cada persona es un mundo, pero se debe tener cuidado. De hecho, hay que, en pieles que son ya muy sensibles, hay que hacer un test de tolerancia. Y si aparece sarpullido, rojeces, hay que lavarse inmediatamente la zona afectada con agua y con un jabón suave, ¿eh? Y luego nos aplicamos un aceite portador, el aceite de almendras dulce, ¿eh?, sobre la zona en la que nos la hemos aplicado, para que se nos hidrate la zona un poquito. Pero primeramente, para las personas albinas, sí es cierto que hay que hacer primeramente un test de tolerancia, porque ellos, es que su piel es extremadamente delicada.
A mí me ha pasado que me he aplicado una crema con aceite de aloe vera, uh-huh, y me ha causado sarpullido, o sea, se me ha llenado toda la espalda de sarpullido.
Pero posiblemente no sería por el aloe vera. Seguramente que sería por cualquier otro compuesto que llevara esa crema. El aloe vera es que es muy raro que ocasione un sarpullido, porque es un aceite tan hidratante, tan regenerador, tan suavizante, que se utiliza casi para todo. Es un aceite estrella, igual que el aceite de lavanda. Entonces, hombre, nunca se puede decir esto no. Pero posiblemente, Areli, realmente lo que te haya hecho daño no haya sido la aloe vera, sino cualquier otro compuesto que lleva la crema esta que te aplica, ¿sabes?
Claro, y ya le tomé miedo, porque digo, madre mía, si para la primera vez que me lo pongo y mira, claro, mira cómo se me puso en la espalda que inmediatamente tuve que tomar un antihistamínico.
Efectivamente, porque seguro que eres alérgica a cualquier... no se te ocurra volvértela a dar, por muy buena que sea, porque muchas veces decimos, es que es de marca, si es que esto es muy bueno, si es que esto viene testado, es hipoalergénico. No, o sea, aunque te haya costado un dineral, o sea, de una buena marca, que nadie lo pone en duda, y ponga en el frasco hipoalergénico, todo lo que quieras, si a ti te ha causado alergia, no deberías intentar volvértela a dar.
No, es que no me la vuelva a dar.
Efectivamente. Para hacer el test de tolerancia, yo lo que aconsejo es poner 10 mililitros de un aceite vehicular, o sea, 2 cucharadas, y luego echamos aproximadamente 4 gotas del aceite esencial que queramos probar. Entonces, cogemos un poco de esta cantidad y lo ponemos en una tirita y nos la pegamos o bien en la parte interior de la muñeca o bien en el codo, donde queramos. Son dos partes muy sensibles. La tenemos durante 12 horas. Hombre, si vemos que ya nos pica, nada más ponérnoslo, no vamos a aguantar evidentemente las 12 horas. Ya nos la quitamos. Pero en principio, generalmente, se suele tener aproximadamente unas 12 horas para testar. Si nos quitamos la tirita y vemos que no aparece nada, entonces ya no debemos tener miedo. Nos lo podemos aplicar tranquilamente. Los métodos para aplicar el aceite, pues están los conocidos métodos activos y métodos pasivos. Los métodos activos, como su propio nombre indica, son aquellos en los que nuestro cuerpo entra en contacto con el aceite esencial. El masaje es el más conocido. No hace falta contar nada de él. Durante el baño podemos llenar la bañera de agua a una temperatura agradable. Y digo agradable porque hay gente que es que se despelleja la piel en el baño. Es que sí, o sea, y de, no, es que así se me abre más el poro. Hombre, no, porque así lo que vas a conseguir es irritarte la piel. A una temperatura agradable echamos pues unas 6 gotas de un aceite, ¿vale? Se va a quedar en la superficie, removemos el agua y nos vamos aplicando, sobre todo con el agua que queda en la superficie, nos vamos aplicando por todo el cuerpo. Como me diréis, sí, pero es que, claro, si no es soluble, pues un invento que no es que sea un invento mío, sino es un invento que se utiliza habitualmente. En ese agua echamos leche, diluimos en la leche, pues aproximadamente 30 mililitros de leche, unas 6 cucharadas. Es que es un ejemplo orientativo, ¿vale? En esos 30 mililitros de leche le ponemos 6 gotas del aceite que nos guste, removemos el agua y como ya está la leche, que es muy vehicular, digamos que ya hemos conseguido que el aceite se disuelva. Y como la leche no se queda en la superficie, sino que se va a ir... de alguna manera disolviendo con el agua, pues ahí ya conseguimos que aparte de suavizarnos mucho la piel, porque la leche es muy suavizante, bueno, nosotros nos la ponemos encima y nos queda como pegajoso, pero luego vamos a notar que esa piel se nos queda muy suave. Pues si le echamos leche al baño y en esa leche ponemos el aceite, vamos a conseguir que el efecto sea más intenso, ¿vale? Otro método activo, pues el baño de pies, ya lo hemos comentado antes. No más, igual que el baño, por favor, no más de 20 minutos, porque es que hay gente que se tira media mañana o media tarde en el baño, eso tampoco es bueno. Unos 20 minutos. Y los pies, si los ponemos en remojo, lo mismo, unos 20 minutos. Y ponemos en nuestro barreño, le echamos, entre 4 y 6 gotas del aceite que queramos utilizar. Si estamos igual que antes, como se nos va a quedar en la superficie, podemos hacer dos cosas, o echar un chorrito de leche o echar un chorrito de vinagre, porque el vinagre también es muy depurativo, un chorrito. Removemos bien el agua y nos podemos durante unos 20 minutos aproximadamente dar un buen baño de pies. Esto ya os digo que con 3 veces a la semana que se haga, porque a lo mejor todos los días con el ritmo de vida que llevamos pues tampoco nos da mucho tiempo, pero en fin, unas 3 veces en semana, pues por la noche a lo mejor cuando nos quedamos viendo la tele y tal, pues tenemos ahí los pies metidos unos 20 minutos en agua calentita, hombre, en verano. Si lo queremos hacer con agüita fría, hay un aceite esencial que es el aceite de menta, que os dije que para la gente que tiene tensión alta no es muy aconsejable, pero vamos, un par de gotas sí le pueden poner y no pasaría nada, ¿sabes? 2-3 gotas a lo sumo le pueden poner. En verano, si nos metemos los piececitos en agua muy fría, hasta donde podamos aguantar, claro, y echamos aceite de menta, por ejemplo, cuando saquemos los pies vamos a tener una sensación de frescor. Si lo hacemos por la mañana nos va a durar gran parte del día, y si lo hacemos por la noche, creedme que vais a dormir con un frescor en los pies, porque el aceite esencial de menta, es aparte de que es un buen calmante, también es un buen refrescante, todos lo conocemos.
Puede ocurrir con los aceites esenciales lo mismo que con las cremas, que la piel llega un momento en que ya a base de utilizarlo lo rechace, porque hay personas que utilizan una crema y cada X tiempo tienen que cambiar porque la piel se les acostumbra y ya no les hace el mismo efecto.
Hombre, generalmente cuando nosotros tenemos un tratamiento con un aceite esencial, solemos aconsejar que si la vamos a utilizar a diario, se utilice más o menos un mes. Y luego descansar. Descansa pues otro mes, 15 o 20 días. Descansamos de ese aceite esencial, que no implica que nos podamos poner otro. Pero sí que es aconsejable, como en todo, no acostumbrar a la piel o no acostumbrar al organismo. Porque, claro, nuestro organismo es muy listo y se acostumbra y él crea sus propios mecanismos para... Pues lo mismo que las personas que toman un laxante. ¿Qué ocurre? Que si toman un laxante mucho tiempo y dejan de tomarlo, resulta que tienen el mismo problema, no van al baño, porque nuestro organismo se ha acostumbrado a que tiene que poner ese laxante todos los días y por sí solo ya no realiza esa función. Pues lo mismo ocurre con los aceites. O sea, nosotros tenemos un tratamiento aproximadamente, más o menos, esto siempre es un poco orientativo, de un mes, luego descansamos y dejamos que nuestro cuerpo se acostumbre a otra vez a realizar esa misma función. Claro, con los efectos ya conseguidos de lo que hemos de nuestro tratamiento. Y luego descansamos y podemos volver a reutilizarlo, pues no sé, pasado un mes y medio, más o menos, 15, 20 días. Es que va según el problema, la gravedad del problema que estemos tratando y según la cantidad de aceite que estemos poniendo. Porque, por ejemplo, para tratar una zona, en concreto una zona afectada, pues no sé, que nos duela la lumbar, las lumbares, que nos duela en la nuca, que nos duela las sienes, una zona en concreto, ¿no? No vamos a aplicar un masaje a nivel general, sino queremos simplemente nuestro aceite para paliar las dolencias, los dolores que tengamos en una zona en concreto. Para ese tipo de tratamientos, en vez de hacer una mezcla al 2,5%, haremos una mezcla al 5%. Es decir, en nuestros 20 mililitros de aceite bicular, en vez de ponerle las 10 gotas, le vamos a poner el doble. Pero ya os digo, no lo utilicéis, esa mezcla es mucho más concentrada, no la utilicéis para masaje porque os va a saturar, el aroma va a ser tan intenso que os va a saturar, pero sí utilizarla para tratar zonas en concreto, pues nos duele la articulación de la rodilla, en fin, una parte del pie, para zonas muy 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 concretas sí que podemos poner un aceite, una mezcla a un 5%, un poquito más concentrado.
¿Por qué se suele utilizar el aceite de ayoyoba para la suavidad de los labios?
Porque el aceite de ayoyoba es que una de sus grandes propiedades es muy regenerativo. Es un aceite portador, de los llamados portadores, y como tal es un aceite muy... tiene una propiedad, suaviza muchísimo la zona donde nos pongamos, pero tiene un alto contenido en grasa. Entonces, suaviza muchísimo la zona donde nos la pongamos. Si tenemos herpes, el labial es muy bueno porque tiene una capacidad de regenerar la piel muy alta. Entonces, si por ejemplo nosotros mezclamos, qué sé yo, aceite de yoyoba con aceite de lavanda, estoy poniendo los aceites así más fáciles y más fáciles de conseguir, ¿qué vamos a obtener? Aparte de que nuestro herpes o nuestra herida en concreto dure menos, porque sabéis que todas las heridas tienen un periodo de salen, un periodo de estancamiento y luego que empiezan a cicatrizar. Bueno, pues ese periodo vamos a conseguir que sea más corto. Y al ser más corto, aparte de eso, vamos a conseguir que no nos duela tanto, porque el aceite de lavanda es un buen analgésico. Y aparte también como el aceite de jojoba es un buen regenerador, pero sobre todo es un buen calmante y balsámico. Es decir, que nosotros aplicamos una mezcla de jojoba con lavanda, en, por ejemplo, en un herpes labial, y conseguimos tres efectos: el efecto regenerador, el efecto analgésico y el efecto refrescante. Y ya os digo que vais a notar que el herpes os va a durar menos tiempo.
Sí, porque es que todos los lápices labiales de alta gama siempre vienen con aceite de jojoba.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Claro, pero seguro que es, vamos, al 100% te aseguro que es por eso, es porque tiene una capacidad de regeneración muy grande y un contenido graso, y además que es un buen, se puede disolver, cualquier sustancia se puede disolver en ese tipo de aceites. Entonces para ellos también les es mucho más fácil a la hora de mezclar los componentes del lápiz. Otro método del que sí que quería hablar son las compresas. Las compresas pueden ser frías o calientes. La compresa caliente generalmente lo que suele hacer es que extrae el pus en una infección de la piel. Tenemos una infección con pus, nos ponemos una compresa durante 15-20 minutos con nuestro aceite esencial, generalmente pues árbol de té, que es muy bacteriológico, en fin. Y entonces lo tenemos puesto ahí y después nos va a ser muchísimo más fácil sacar el pus de la herida, ¿vale? Las compresas frías son más conocidas, tal vez. Alivian el dolor, la inflamación, por ejemplo, en caso de torceduras de tobillo, son las más comunes, ¿no? Cualquier otro dolor de articulación, nos ponemos una compresa fría y con aceite esencial, aparte de que el frío ya de por sí va a bajar la inflamación, pero vamos a potenciar el efecto con el aceite esencial que utilicemos, ¿no? Para usar este método, pues llenamos un recipiente con agua fría o caliente, según vayamos a qué tipo de compresa vayamos a utilizar. Añadimos entre 2 y 3 gotas de un aceite esencial, el más apropiado, y luego colocamos un paño blanco totalmente limpio sobre la superficie del agua. Como el aceite se va a quedar en la superficie, el paño, si puede ser de algodón, mejor, porque va a absorber el aceite que queda en la superficie, ¿vale? Luego lo empapamos bien, lo exprimimos un poco para no ponerlo chorreando, pues ya os digo, entre 15 o 20 minutos en la zona afectada. Las inhalaciones, pues esas también las conocemos mucho, ¿no? Son muy eficaces para calmar síntomas de resfriados, incluso fiebre, ¿vale? ¿Cómo las hacemos? Pues siempre, yo creo que todos en nuestra vida hemos utilizado este método alguna vez, ¿no? Creamos un recipiente con agua, casi hirviendo, agregamos unas 3 o 4 gotas, unas 3 gotas, porque aquí suele ser muy común mezclar, ¿no? Echamos 3 gotas de cada aceite que utilicemos, por ejemplo, se me ocurre, 3 gotas de árbol de té, que es bacteriológico, y 3 gotas de eucalipto, que nos va a venir muy bien para limpiar toda nuestra parte alta del sistema respiratorio. Ponemos 3 gotas de cada, nos quitamos la gafa, la lentilla, los audífonos, nos cubrimos la... Sí, es que, claro, nos quitamos la... todo, nos cubrimos la cabeza con una toalla y estamos inhalando ese vapor aproximadamente pues lo que dure, unos 15 o 20 minutos, lo que tarde en enfriarse la mezcla. Otra mezcla muy buena, pues eucalipto y menta para la garganta. Menta y tomillo, o eucalipto y tomillo, suelen ser las más utilizadas porque van depurando nuestra mucosa, vienen muy bien para esos resfriados que tenemos mucosidad, que tenemos irritación, el tomillo nos va a arrancar la mucosidad que tengamos en la garganta y nos va a facilitar que luego podamos echarla. Y simplemente con hacerlo un par de veces al día, pues una vez por la mañana, una vez por la noche, para dormir más a gustito, vamos a notar cómo poquito a poco el resfriado también nos va a durar bastante, bastante menos que si no hiciéramos bueno, inhaláramos los vapores de los aceites esenciales estos que he dicho anteriormente. Luego, como métodos pasivos, pues son métodos que generalmente se utilizan para más para el tema emocional, más para el tema de inhalar aroma, de son más placenteros, ¿no? Más para complacernos. Los vaporizadores los conocemos todos, los típicos humidificadores que les ponemos las gotitas de esencia y que nosotros por lo que hacemos, aparte de humidificar el ambiente, nos va a valer muy bien para la respiración, pues eso, ¿no? Respirar, pues si le echamos eucalipto, le echamos menta, que nos ayude a descongestionar. Si no, está el típico quemador de vela, que también conocemos todos. Ahí podemos hacerlo de dos maneras. Si queremos que el aroma dure más o menos toda la mañana o casi, pongámosle una jornada laboral, más o menos, pues ¿qué hacemos? Que en donde ponemos, arriba de poner la velita, lo llenamos de agua y echamos pues unas seis, en aproximadamente unas 6, 7, 8 gotas de un aceite esencial. Y el agua pues poco a poco se va evaporando y el aceite y va creando que el ambiente se suavice. Si lo que queremos es nos va a venir una visita y de repente queremos que la casa o la estancia donde vamos a estar tarde muy poco tiempo en perfumarse, pues lo que hacemos es que lo ponemos directamente en el quemador, no echamos agua. Eso implica, claro, que vamos a gastar más cantidad de aceite, a lo mejor las 8 gotas nos va a durar muy poquito tiempo, pero si es una estancia, no es toda la casa, sino que es una estancia en concreto, vamos a conseguir que el aceite se queme antes, se evapore antes, el olor sea bastante más intenso y conseguimos ese efecto más rápidamente. Que no queremos eso, que queremos algo más liviano, pues le ponemos agua. Tenemos los pulverizadores, le ponemos aproximadamente 200 mililitros de agua con unas 15 gotas de aceite esencial. Aquí se suelen poner también dos. Pues echamos 7 gotas de uno y 8 de otro. O echamos 16, 8 de cada. Y pulverizamos el ambiente. Las típicas velas aromáticas. Estas, digamos que el efecto es más placentero, ¿no? Más que nosotros nos guste cómo huela la casa, más que terapéutico. Las velas tienen un poquito de aceite en la cera, que cuando se prenden, pues todos las conocemos, estos métodos. Pero os digo que estos son más a nivel de, bueno, pues que nosotros queramos que nuestras estancias tengan un cierto olor determinado, más que terapéutico.
Pero estos aceites para quemar tienen peores propiedades que los otros que son ya de forma curativa.
Se pueden utilizar los mismos. Lo que pasa que no debemos confundir estos aceites que nos venden en hay ciertos bazares que nosotros lo que aquí llamamos los chinos, ¿no? Las tiendas de todo a 100. No son los aceites esenciales que se utilizan para curar. No se os ocurra poner estos aceites para curar sobre la piel, porque no tienen nada que ver.
Por eso te decía, porque esos normalmente son los que se utilizan para hacer velas, ¿no? Que yo hago velas y sí. Son los que se utilizan para quemar, ¿no?
Claro, porque si pusieras un aceite esencial puro y bueno, hombre, te costaría muchísimo más caro. Claro. Y como realmente lo que tú quieres conseguir con esta vela es que aromatice un poco el ambiente, pues hombre, no es necesario que tú utilices un aceite esencial de muy buena calidad. Puedes utilizar estos que son realmente agua a los que les han puesto, bueno, con un poco de consistencia oleosa, ¿vale? Pero lo único que tiene es aroma, no claro. tiene ninguna propiedad curativa. No,
por eso que como aquí estamos abarcando en la aromaterapia los perfumes para ponérnoslo nosotros, y en este caso son perfumes para ambientar, para distinguir sí. que los aceites, que los productos a utilizar son diferentes, porque evidentemente el coste de cada uno varía y mucho.
Claro, es decir, y además es que si os fijáis, el aceite esencial que venden en este tipo de tiendas casi siempre viene en aceite de vidrio blanco.
Sí.
Vale, si fuera un aceite esencial bueno, os lo venderían en un aceite, en un envase de vidrio oscuro, porque los aceites, como muy bien decías antes, Paqui, son fotosensibles a la luz.
Sí.
Y se deterioran muchísimo con la luz. Con lo cual, si os están vendiendo un aceite ya de entrada en un envase claro, tener por cuenta que muy bueno no va a ser.
Claro.
Porque aunque fuera muy bueno, es un aceite que ya estaría deteriorado. Con lo cual, la aclaración que haces es muy buena para que la gente sepa que no es lo mismo los aceites que se utilizan para aromatizar. A ver, se pueden echar de los otros, pero evidentemente el coste es más caro.
Claro.
Hombre, si, por ejemplo, en una clínica queremos conseguir que las personas, porque sabéis que los aceites esenciales tienen propiedades emocionales, aparte de físicas. Si queremos conseguir que, no sé, la visita que nos venga, pues que se sienta tranquila, calmada, sosegada, pues a lo mejor es conveniente quemar un aceite esencial con esas propiedades, que a la hora de evaporarse, no, al olerlo, pues digamos que esa estimulación olfativa que nos va a llegar al cerebro nos va a producir X efectos, ¿no?, sobre nuestro sistema nervioso. Pero normalmente no se utilizan para aromatizar ambientes. Y como ya os digo, todos los frascos de un aceite esencial bueno deben de ser siempre de vidrio oscuro y deben de tener un cuentagotas, porque es que es muy importante para la hora de hacer mezclas, ¿eh?, que tengan un cuentagotas. Entonces, en fin, esas son dos cualidades de los envases que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar. El nombre botánico, el nombre en latín, debe de aparecer siempre en la etiqueta. Por lo que os he comentado antes, por el tema de que hay varios aceites, digamos, de una misma planta, pero que no, o varios aceites que se llaman igual, que son de distintas plantas, pero que digamos que el nombre común es el mismo, pero que no tienen las mismas propiedades. Entonces tenemos que saber qué estamos comprando. Y la fecha de caducidad. Es muy, muy importante que también la ponga.
Podíamos un poco cerrar ya el programa de hoy, porque ya se está haciendo un poquito largo.
Sí.
Y para la próxima semana, pues mirar aquellas fórmulas que tú consideres como más importantes, ¿no?, curativas, las más utilizadas, las que más se conozcan.
Digamos que los primeros auxilios.
Eso es, las más normales, y ofrecerlas a los oyentes, decirle, bueno, pues vamos a dar X fórmulas para las cosas más normales, pues
sí,
las
jaquecas,
los constipados, o sea, una serie de sí. una relación, ¿no?
Yo vale. también quería saber si eran iguales las, o sea, si tanto en Oriente como en Occidente se utilizaban las mismas esencias para, en cuanto a perfumes se trata.
Los perfumes orientales suelen llevar unas esencias muy determinadas, porque en principio suelen ser como más exóticos, más profundos, ¿no? Todos sabemos el patchouli, el sándalo, el frankincense escrito. De hecho, la gran mayoría de los inciensos que vienen fabricados de India su resina, la base va a ser casi siempre la misma. Va a ser patchouli y va a ser frankincense. ¿Por qué? Porque digamos que va en su cultura. Ellos, y también es curioso porque fijaros, los olores corporales de las personas que son más oscuritas no son los mismos que los olores de las personas que son más claritas. Entonces, hombre, ahora ya estamos todos más mezclados, pero pues antaño siempre, salvo excepciones, siempre la persona oriental siempre ha tendido a ser los hindúes, siempre son más asiáticos, más oscuritos. Ahora no, que ahora ya estamos todos más, ya os digo, más mezclados. Y luego los europeos y todos los nórdicos más claritos. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú tienes la piel oscura, desprendes un olor más fuerte. Y eso implica, Arelis, que necesitas un perfume con una base de fondo, con unas notas de fondo, un poder de fijación más fuerte que una persona que no, que por su piel clarita, digamos que tiene o desprende un olor distinto, más flojito, y que a lo mejor si se pone un perfume con un poder de fijación muy fuerte, uff, es que le satura el olfato. Y por eso generalmente, entre otras cosas, claro, los aceites orientales siempre suelen tener esa, es como que son más fuertes, tienen un poder de fijación más alto, porque los africanos, por ejemplo, pues necesitan ponerse perfumes que se les fije mejor en la piel, porque si no, su propio olor corporal mitiga el perfume que se han puesto.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, porque madre mía, sí. Sí, es que se nota un montón.
Sí se nota, cielo. Pero que ellos también nos notan el nuestro. O sea, a nosotros nos resulta raro el suyo, entre comillas, ¿vale? O distinto, y ellos también nos notan el nuestro, porque no es su pituitaria, digamos que esto es diferente, esto no, no huele igual que yo, no es, a nivel interno ellos también nos notan los nuestros.
Pues yo creo que vamos a dejarlo aquí, porque es que si no se nos pasa ya de tiempo. Ahora ya, pues vamos a dar por finalizada esta tertulia. Como siempre, os agradezco a las dos que hayáis estado aquí con nosotros en iberoamérica.com y que nos hayáis acompañado y nos hayáis explicado y preguntado, asesorado. En fin, lo cierto es que yo creo que ha sido una charla, además de agradable, bastante instructiva.
Espero que así sea y que no resulte demasiado aburrida a nuestros oyentes.
Yo estoy segura,
a mí para
que
no, nada, ¿eh?
¿Verdad? Nosotras, Arelis y yo, lo estamos pasando genial, ¿verdad, Arelis?
La verdad que sí.
Me alegro muchísimo, de verdad.
Yo, fíjate que hoy precisamente estoy con un catarro bastante considerable, pero bueno.
Ya te lo he notado, pues ya sabes. Baos de aceite de tomillo, menta y eucalipto, ¿eh?
Exactamente. Hoy precisamente no era el día adecuado para estar hablando de aromaterapia en mi caso, pero
pues
bueno.
Sí, más bien. No, y en estos tiempos que suelen estar los constipados, pues a la orden del día.
Ya. Pues hacer los baos, que incluso sí, cuando se tienen problemas de cistitis, ya lo diremos la próxima semana, también sí, ponerse baos de eucalipto, hombre, sin quemarse, siempre claro, hablamos con cuidado, ¿vale?
Sí.
Te pones en el bidet, si lo tienes, con una cacerolita y te tapas bien y te pones unos baos de eucalipto durante 2-3 veces al día y acaba desapareciendo la cistitis, pero
rápido, ¿no?
Pero rápido, bueno, teniendo cuidado sobre todo en las mujeres, que no vayamos a entrar en periodo de menstruación, que eso es, ajá, muy importante, ¿vale?
Muy bien.
Muy bien.
Pues nada, la semana que viene tú nos continúas con la charla tan fantástica y, por supuesto, que tan agradable. Y ahora voy a dar las direcciones a los oyentes a donde pueden dirigirse para hacer sus comentarios, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Simplemente ya recordarles que el próximo lunes queremos verles aquí nuevamente para que escuchen otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.